En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Partidazo de este jueves, 14 de noviembre. Jueves previo a que mañana juegue la selección española en Copenhague contra Dinamarca, buscando el primer puesto de la Liga de Naciones. Con un empate, España primera de grupo. 9 menos cuarto, Dinamarca-España. Ahora estamos allí con Miguelito y con Manolo Lama y ahora les contamos lo que han dicho los protagonistas en esta semana de selecciones. Esta y la que viene, porque el lunes tenemos de nuevo partido. Hay resultados ya de esta jornada de la Liga de Naciones, jornada 5. El partido más comprometido se ha jugado en Francia, en París, enfrentaba a Francia y a Israel. Había mucho temor por este encuentro por incidentes, ha habido incidentes. Es el partido en el que menos público ha habido jamás en Francia, en un partido de la selección francesa. Creo que unas 15.000 personas. Enseguida estamos ahí con la corresponsal de la cadena COPE, con Asunción Serena, para que nos cuente lo que ha sido este Francia 0, Israel 0. Situación, de verdad, súper comprometida cada vez que Israel tiene que jugar una competición deportiva en estos momentos en Europa. Además, Grecia 0, Inglaterra 3, Bélgica 0, Italia 1 y Eslovenia 1, Noruega 4. De la clasificación mundial para el Mundial del grupo sudamericano, estamos en la jornada 11 y tenemos un partido en juego en Venezuela, Venezuela-Brasil. Hola Luis Millán, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
Acaba de fallar Vinicius un penalti para Brasil.
Sí, ha fallado Vinicius el gol que ahora mismo podría poner a Brasil por delante porque el partido está empatado, le quedan 20 minutos para llegar al 90. El que sí que marcó fue Rafinha, que adelantó a los brasileños, luego empató Venezuela y como dices, acaba de fallar Vinicius Junior un penalti, que por cierto se lo hicieron al jugador del Real Madrid, así que le quedan 20 minutos a Brasil para arreglar esto.
Venezuela 1, Brasil 1. Falló el penalti y el rechace. Vamos a ver si consigue Brasil llevarse el encuentro. Y a las 12:30 juega Argentina en Paraguay y a la 1 de la mañana Ecuador-Bolivia. Hemos tenido un partido también de la primera ronda de la Copa del Rey, Egea 1, Hércules 0. Y en Euroliga de baloncesto, el Real Madrid ha perdido en casa en el Wizzing con el Anadolu Efes 64-74. Y Baskonia también ha perdido en casa 75-87 con el Mónaco. Tenemos una noche de radio apasionante por delante con muchas noticias. Va a ser una gran noche de radio porque esta está siendo una gran semana de radio. De verdad que estamos muy contentos de cómo va la semana en el partidazo. Así que ha venido Mónica Marchante para celebrar esta semana de radio. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Está también Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Muy buenas noches, Juanma.
Muy buenas. El prestigioso jefe de los proyectos deportivos de Vanillay en Europa o en el mundo?
En el mundo, no, en España y Portugal.
Ah, solo en España y Portugal, vale.
Poca cosa.
David Sánchez, hola David, muy
hola, buenas.
Buenas. ¿Tienes algún cargo así destacado que podamos...?
¿Yo?
Sí.
Ninguno.
¿Ninguno?
Ninguno.
Pues me sorprende que no te lo den.
Director de Despierta San Francisco.
Efectivamente.
Correcto.
Ese no es poco.
Roberto Morales, hola Roberto, muy buenas.
Buenas noches.
¿Algún cargo que pones sobre la mesa?
Bueno, podría tener alguno, pero tampoco sitio para presumir.
Vale.
Me anoto los cascos.
Elías Israel, hola Elías,
hola,
muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Y tú?
Yo, embajador de Bambara.
¿Embajador de Bambara? Bambara, creo que es un bar de copas, ¿no?
Creo que es un bar de copas.
Es que he pasado alguna vez por delante. Sí. Un día tengo que entrar. Porque tiene pinta de que hay buen ambiente.
Está
dentro.
Seguro.
Pues un día voy a acabar entrando.
Que vas de mi parte.
Un día voy a acabar entrando. Hola, Joseba Larrañaga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué cargo tienes?
Ninguno.
Sí, director del Oasis.
No, ni eso.
¿No?
Víctor
jefe
Fernández.
De, vale. Jefe de prensa,
perfecto.
Roberto Trujillo.
Perfecto.
Eso sí, eso sí.
Ahora y, lo... y especialista en las guitarras eléctricas.
Ahora lo ampliamos. Melchor Ruiz nos ha contado que Courtois va a estar disponible para el Leganés-Real Madrid el próximo domingo 24 de noviembre. Militao va a ser operado el lunes o el martes que viene. La intervención se ha retrasado porque están esperando a que baje la inflamación. Fouto, ya tenemos fecha para el español Valencia, aplazado por la Dana, ¿no?
Sí, que se va a jugar el día que juega el Madrid la Intercontinental, en diciembre, 18 de diciembre, a las 9 y media.
Vale. Ranieri ya es oficialmente nuevo entrenador de la Roma. 73 años.
Qué historia.
Pues muy bien.
73 años Ranieri y entrenador de la Roma.
Dice que es su última misión como entrenador.
Bueno, es que estaba retirado ya.
Sí, ya estaba retirado.
Rescatado del retiro.
73 años. Yo me alegro, que la gente mantenga la vitalidad con 73 años. En tenis, mañana a las 2 de la tarde, Alcaraz va a buscar las semifinales de las ATP Finals contra Zverev, nada menos. Hoy se han clasificado para semis Sinner y Fritz. Sinner como primero, Fritz como segundo. Es decir, si Alcaraz pasa como primero, que tiene opciones, sí, jugaría contra Fritz en semifinales. Si pasa como segundo, que tiene más opciones, jugaría contra Sinner en semifinales. Y eso es una mala noticia, jugar contra Sinner en semifinales.
Le ha ganado tres veces este año, se han enfrentado tres veces y le ha ganado las tres.
Ya, es verdad.
Pero perdió en el torneo este que se celebró en Arabia, que había tanto dinero en juego, pero las tres veces que se han enfrentado y dos de ellas en Grand Slam ha ganado Alcaraz.
Entonces, ¿qué prefieres? Tú, si fueras Alcaraz, ¿qué preferirías? ¿A Fritz o a Sinner?
Evidentemente Fritz.
Vale. Para Sinner es una mala noticia también, ¿eh?
Hombre, sí, claro. Sí, pero lo que pasa es que Alcaraz no está al 100%. Y Nadal ya está en Málaga. Esta misma noche se ha entrenado en la capital de la Costa del Sol, así que la semana que viene todos pendientes de la fase final de la Copa Davis en Málaga. Primera comunicación con París, con la corresponsal de la cadena COPE, con Asunción Serena. Asunción, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Juanma, muy buenas noches.
Vaya jornada difícil para este partido entre Francia e Israel, con tan poco ambiente, con presidentes en el palco, con incidentes. Ha sido un día difícil, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, además un partido aburrido.
Encima.
Pero bueno, por lo menos los franceses se han calificado que eso no estaba mal. Pero bueno, como decías, toda la atención ha estado puesta en la seguridad, con ese espectacular dispositivo de 4.000 policías que no se había visto en la vida. Pero bueno, visto lo que había ocurrido en los Países Bajos, pues han decidido poner ese dispositivo. Sobre todo, lo que no quería Macron era anular el partido y, digamos, que mantenerlo como una especie de gesto político de defensa para los de ciudadanos de origen judío en Francia, que se sienten un poco pues desangelados últimamente, porque es cierto que han aumentado muchísimo los actos antisemitas, pero bueno, en cuanto
te escucha,
al partido...
Te he escuchado, Asunción, este mediodía con Jorge Bustos. Decías que era increíble el aumento de estos movimientos antisemitas, que uno de cada tres ataques raciales en Francia, me parece que decías, era contra un judío, ¿no?
Sí, mira, han aumentado un 192% los ataques en solo un año.
O sea,
que esto se afectó mucho. Ya había, pero una cosa mucho menor. Y lo que ocurre es que ellos solo representan un 1% de la población. Entonces, claro, cuando te dicen que entre la mitad y dos tercios de los ataques son contra ellos, pues claro, es una cantidad tremenda.
Sí,
es horrible, ¿no? Porque además van pues desde insultos a agresiones con un cuchillo, pasando pues por pintadas en sus casas para que se sepan que ahí vive un judío, ¿no?
Increíble.
Cosa que esto, vamos, te lo dicen que está pasando ahora y no te lo puedes creer, ¿no? En Europa.
Bueno, el que hace eso hace lo mismo que hacían los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Hoy ha habido incidentes. ¿Qué tipo de incidentes?
Sí. Pues mira, ha sido justo a unos 15 minutos de comenzar el partido. La escena ha durado 2 minutos. Seguramente habéis visto las imágenes que muestran un grupo de hinchas con banderas israelíes corriendo detrás de hinchas franceses, pegando al menos a uno de ellos. Pero la verdad es que las descripciones sobre lo que ha pasado exactamente de momento son confusas. Hay unos que hablan de una provocación de hinchas franceses, otros de una agresión gratuita de parte de los israelíes. Pero bueno, el servicio de seguridad y la policía, que también estaba en el interior, han intervenido inmediatamente, han formado un cordón para separar a las dos secciones y el resto del partido pues ha transcurrido sin incidentes. Y la gente a la salida del estadio pues estaba muy contenta de haber pasado un buen momento, los pocos que han ido. Que han, pues eso, 15.000 entre los que estaban abajo y los que estaban de invitados, que habían unos 2.000. O sea que, digamos que de entradas había unas 13.000 nada más, ¿no?
Es el partido con menos gente de Francia en la historia.
En la historia, sí. Para un estadio, además, que tiene 80.000
plazas. Claro,
claro. O sea, es que es ridículo. Veías, sobre todo, en había zonas que decías, pero es que hay alguien, porque no se veía casi a nadie, ¿no? Uh-huh. Era tremendo en ese sentido. Pero bueno, si es que luego ha habido, por ejemplo, que es muy interesante, vamos, muy interesante, a mí me parece interesante, porque ha habido manifestaciones a favor de Palestina. Entonces, la prefectura no ha querido que sea muy cerca, entonces no ha sido en Saint-Denis exactamente, sino Verbillier, que está a 2 kilómetros,
sí.
Y ahí se han manifestado en favor de Palestina varios cientos de personas. Y luego ha habido un grupo que ha querido acercarse al estadio, la policía se lo ha impedido, pero no ha habido ningún enfrentamiento ni nada, se han dispersado pacíficamente. Uh-huh. Y hasta esta hora, pues todo bien.
Perfecto.
No sé.
Pues nos alegramos. Gracias, Asunción. Un beso.
Un abrazo.
Hasta luego. La comunicación con París, donde se ha jugado este 0-0 en lo deportivo. Millán, ¿quieres decir algo del partido del 0-0 de Francia?
No, es que el resultado lo dice todo. Ha sido aburridísimo, salvo los últimos 15 minutos que Francia lo ha intentado un poquito más. Partido de 0-0.
¿Y de Brasil, alguna novedad?
De momento no. Es cierto que tiene la posesión Brasil, está intentando ponerse por delante en el marcador, la mueve mucho, pero las ocasiones están yendo fuera. Así que le quedan 12 minutitos para llegar al 90. De momento Venezuela 1, Brasil 1.
Sigue el empate entre Venezuela y Brasil.
La verdad es que lo deportivo de Sams tenía razones para cargarse a Mbappé. 0-0 con Israel, el partido con menos gente de la historia en Francia. Buena decisión, ¿eh?
Bueno, yo creo que nadie se cree que haya sido una decisión deportiva, ¿no?
Ahí queda el resultado. Bueno, habla por sí solo, ¿no? Mbappé puede que no esté en su mejor versión, estamos de acuerdo, pero si mira la lista de convocados de Francia, no hay ningún delantero que esté mejor que Mbappé.
Yo, escuchando ayer a Deschamps, empiezo a tener la sensación de que sí que es verdad que lo hace para protegerlo. A mí esa afirmación de dejarle en paz, a mí me dio la sensación de que...
¿Pero qué mal le podía haber hecho ir con la selección? Es que no termino de entender eso de dejarle en paz. O sea, en teoría la selección cura los males en estos momentos, ¿no?
Pero de lo que hablaba la prensa francesa, especialmente el equipo, era de un bloqueo mental.
Sí. De un estado depresivo.
Pero y bueno, ese es que no tengo ni idea. Pero ese bloqueo mental se sana en casa... O quizá yendo con tu selección en una terapia de grupo.
Siempre cuando Juanma no haya sido el jugador que lo haya pedido, a lo mejor.
Es que él dijo, De Sams dijo la semana pasada que él quería ir, que Mbappé quería ir a la selección.
Igual para protegerles, que si el capitán de la selección, jugador franquicia, por segunda ventana consecutiva, renuncia a la selección, igual se le echan encima.
Yo creo vosotros creéis que Mbappé, con lo que es, necesita que le protejan?
No.
¿Y tú crees que con lo que es Mbappé necesita...
¿Pero protegerle de qué? Por eso, pues de las críticas que puede haber, pero él, tiene las espaldas bastante anchas como para...
Realmente, tampoco... Es que yo no creo que la situación de Mbappé sea tan grave como para que afrontemos esto. O sea, es decir, no está siendo tan desastroso.
No.
Ha fallado goles en los últimos partidos, no ha encontrado, pero vamos, o sea, los números no son de un tío que no haya...
Lo que pasa es que está por debajo de la expectativa que todos teníamos, pero de ahí a decir que es desastroso...
Pero no está siendo determinante, pero es verdad que hay jugadores convocados que están por debajo del nivel.
Lo que pasa es que se une el problema con el Paris Saint-Germain, las críticas de la prensa francesa, lo que se publicó en el último parón de selecciones de lo de Estocolmo. Entonces, yo creo que todo metido en una coctelera, le ha vuelto un poco...
Pero puede ser un tema deportivo, o sea, yo no conozco ningún capitán de una selección importante, jugador franquicia, que sea top 10 mundial, que no se le convoque por 2 malas semanas de fútbol en su equipo.
Porque no mete goles, porque además intenta pero que mil y una veces.
No es algo de actitud.
Dispara más que Vinicius,
¿eh? Es imposible.
La cosa es que no las mete.
Un tema deportivo no puede ser.
Ahí hay algo que no sabemos.
Imposible.
Y que nunca sabremos.
De todas formas, con o sin Mbappé, Francia juega horrorosamente mal al fútbol.
Ya, sí.
Y Brasil.
Por eso, pero que, más allá del cero, yo no sé si con Mbappé hubiera jugado mejor, pero desde luego en la Eurocopa ya jugó Mbappé y Francia era una selección tremendamente aburrida de ver.
Egoístamente para el Real Madrid es mejor, tienes al jugador 2 semanas en casa, sí. Hace una particular pretemporada, físicamente va a mejorar, pero yo creo que el escenario era muy bueno.
Yo creo que lo mejor es que esté enchufado, que meta goles con nunca Francia.
Pero te digo que egoístamente para el Madrid
no jugó en Estocolmo y cuando ha vuelto pues no ha visto portería, teniendo las ocasiones y demás, o sea, como decía Juanma, la selección podía ser balsámica y podía ser el lugar donde en este partido contra Israel hubiese marcado 2 o 3 goles.
Es justo lo que iba a decir, que yo creo que era el partido perfecto para que Mbappé se reencontrase consigo mismo, adelante de su afición, en un partido especial.
Nos vamos hasta Copenhague, a las 11:44, una hora menos en Canarias, están allí Manolo Lama y Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola Lama, muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño. Aquí he estado viendo yo ese partido de Francia-Israel, qué pena me ha dado, macho. qué pena me ha dado ver Saint-Denis vacío, como has dicho tú, 13.000 personas.
Sí, sí.
El mal rollo, bueno, el partido aparte, como dice Gonzalo, lamentable. Y la verdad es que yo creo que Mbappé es que no tiene sitio en este equipo, porque después de lo que he visto yo, madre de mi vida.
Tiene difícil,
¿qué, qué tíos tan malos arriba? Dios mío de mi vida, macho. Pues, qué malos, oh, por favor.
Sí, malos, pero luego sí. Siempre están ahí. O sea...
No, no, digo ahora, que para que no esté aquí Mbappé, esto es como si un día ya. Messi en un mes mete 8 goles y dices, no, es que no lo llevo porque le veo bajo. Pero vamos a ver.
Miguelito, Mbappé, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Ya conocías Copenhague, Miguel? Sí, ¿no?
Sí, claro. Aquí, por ejemplo, partió el barco de la Eurocopa de 2021 con Luis Enrique.
¿De verdad?
El primer partido fue
aquí. Aquí hicimos el vídeo.
¿Y no debutó, Del Bosque ahí, Miguelito?
También,
sí, sí. El y día Piqué, Busquets.
¿Y Cañizares no debutó ahí?
En 2008.
¿También Cañizares?
Bueno, el partido importante
fue en Sevilla.
Fue en Sevilla. Histórico, sí, sí.
Aquí hicimos el barco, que es lo mejor que se ha hecho en la radio en mucho tiempo, Juanma. El vídeo del barco.
Todo el mundo que va a Copenhague va a ver la sirenita.
Siempre.
Claro.
Que no le
clásico.
Yo creo que hay dos grandes decepciones.
Ya la han quitado, ¿eh? No. Ya la han quitado del cine, digo, la película.
Ah, vale. Hay dos grandes decepciones monumentales en Europa. ¿Sí? Una es la sirenita.
La otra
el Monik & Pies.
Totalmente.
Pues o sea, eso es una cosa.
Es una cosa.
Es una estafa.
Realmente he venido a esto, a ver la sirenita y el Monik & Pies. Yo...
Totalmente.
Encima yo fui con Maldini. O sea, imagínate, ni tan siquiera fue un viaje de amor o de cariño. O sea, yo fui con Maldini cuando llegamos ahí. Era esto, la sirenita. Pues nada.
Pues el otro que está escondido ahí en una esquina. El que Peace, o sea, que pasas de largo y te enteras.
Total. Vamos, es increíble. El Monik & Pies en Bruselas. ¿Qué tiempo hace ahí en Copenhague?
Fresquito, esta noche ya cuando hemos venido.
Fresquito
de,
frío,
de cenar,
¿no?
Sí, yo creo que estaremos 2-3 grados.
Uf, Rebequita, ¿eh?
Fresquito, 2-3 grados, Miguelito, que vale.
Sí, claro, por eso digo, yo es que cuando Miguelito
no quedan hombres frío, como Miguelito. Frío. No quedan hombres como
Miguelito.
Bueno,
cuando hemos aterrizado aquí ya había noche.
No sobra una Rebequita, ¿verdad?
No, que va.
Vale.
Nunca sobra una Rebequita. Y hacía ya escarcha, ¿eh? En las lunas de los coches, así que. Mañana cuando termine el partido va a hacer frío.
Al final va a haber una ola de frío, entonces, más que fresquito, ¿no? Escarcha y tal.
Sí, hace un rato.
Sí, sí, sí.
Mañana por la mañana un metro de nieve.
¿Dan agua para mañana o no?
No. Agua no, dan frío que ya bastante es.
¿Cuánta gente agua. Cabe en el campo donde juega España?
42.300 aficionados.
¿De qué país es el árbitro?
Esloveno.
Muy bien.
Como Zeferín, ¿no?
Sí.
Españoles aproximadamente 2.500.
Siempre son 2.500.
Yarzábal y Ayoce.
Más cositas. Pregunta, Juanma, que nos gustan los test.
¿Cuántos Erasmus?
¿Cómo va? No, Erasmus todos.
¿Quién va a jugar por la Lamine Yamal?
Creo que Olmo.
Dani Olmo en derecha, Pedri enganchando y en izquierda Nico
Williams. ¿Sabéis cuántos españoles viven en Dinamarca?
¿En Dinamarca o en Copenhague?
Dinamarca.
Si quieres te damos hasta por distrito.
No, vale. No. Dinamarca. No lo busques en Google rápido.
700.
No, en Google no. Sí, yo te lo voy a decir. Mira, aquí vive el tío más importante que hay en Dinamarca, que es el que manda en todos, a tiempo de juego, dulces.
Miguel Castillo. Miguel, claro.
Sí, Miguel, que nos ha venido a recoger.
No, pero la pregunta... No, pero no te escapes.
¿Te has dicho que en Dinamarca
sabe cantar el himno de la Real o no?
Miguel,
7.500.
¿Sí?
No, eso es mentira. Miguel nos ha dicho que en Dinamarca viven 12.000 españoles.
¿12.000?
Google.
Pues el último dato del INE daba 7.500.
Y le creo más a Miguel que a ti.
A ver, nos escucha.
Ahora confirmamos.
Nos escucha uno de los españoles en Dinamarca, Felipe.
A Felipe.
Hola, Felipe.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cuántos?
¿Se me escucha?
Se te escucha perfectamente. ¿Cuántos españoles crees que vivís en Dinamarca?
Pues mira, yo estoy aquí con mi amiga Leonor y le he dicho que 200.000, se me ha ido un poco la cifra.
200.000.
La verdad, pero sí que es verdad que después de la cola que hemos tenido para coger las entradas, que yo pensaba que no iba a haber nadie, nos hemos encontrado con una sorpresa y es que hay mucha gente que va mañana al partido.
Hombre, claro, 2.000, lo acaba de decir Lama. Sí, sí.
Sí, pero flipante. Es que los daneses no suelen hacer mucha cola y cuando hemos visto una cola hemos dicho, vale, aquí solo hay españoles.
¿Los daneses no hacen cola?
No, estuve en un concierto esta semana y fui media hora antes de la apertura de puertas y estuve en primera fila y tenía la entrada más barata, o sea que los daneses no suelen ser mucho de hacer cola.
No son previsores, claro, están acostumbrados al frío y tal y dicen, yo voy a última hora y... Pero claro, y luego...
Exactamente.
Pero si hay una aglomeración, ¿cómo se ordenan? Si hay una aglomeración, ¿cómo se ordenan?
Bueno, es que esta gente se ordena muy bien para todos.
Es que no hay ahí.
No hay aglomeración.
Claro, son gente ordenada.
Claro, exactamente, hay espacio suficiente para todo el mundo.
¿Atascos hay? ¿Ahí hay atascos?
Sí, pero no mucho, la verdad.
Joder.
De hecho, es curioso porque no sueles escuchar tampoco la bocina de los coches, porque aquí la gente no pita.
Mira,
nunca.
Como Madrid,
de hecho,
más
es una de las primeras cosas que noto cuando llego a España. Cuando escucho una bocina, digo, vale, ya estoy en casa.
Vale. No sacan el codo por la ventanilla y dicen, vas pisando huevos y tal, no sé qué, nada, ¿no? No son de decir,
vas pisando huevos.
Vale. ¿Cuánto tiempo llevas allí, Felipe?
Pues mira, yo llevo 4 años recién hecho. Yo llegué aquí en agosto de 2020 y llevo 4 años. Empecé de Erasmus y, bueno, me gustó la experiencia y me quedé. O sea que ya llevo un tiempo. Sigo sin acostumbrarme al tiempo, la verdad. El frío es duro y la lluvia también, pero bueno, más o menos se lleva.
O sea, ¿llegaste hace 4 años de Erasmus? ¿Qué estás, acabando el curso ahora o qué estás haciendo?
Llegué de Erasmus, pero luego hice un cambio de expediente y me quedé aquí a tiempo completo. Entonces, ahora estoy haciendo un máster, yo llevo viviendo en Copenhague un año. Yo vivía antes al norte, pero ahora llevo viviendo en Copenhague un año y muy bien, la verdad.
¿De dónde eres?
Estoy extremeño, de Badajoz.
Oh, mira, qué bueno. Como Antonio Ruiz. ¿Sí?
Pues fenomenal, un orgullo.
Sin duda.
Que Extremadura esté por el radar, que nos lo merecemos mucho, mucho, mucho.
Sí. Que nos den el AVE, sí.
Sí, efectivamente.
Bueno, ojalá.
Felipe, ¿y entonces allí estás solo en la vida o cómo es tu vida allí?
Tengo, digamos que, bueno, entre unas cosas y otras, al final hace familia. Tengo bastantes amigos españoles por aquí y también internacionales que, bueno, te hacen un poco la vida. Obviamente se echa de menos a la familia y tal, y bueno, ya. También tengo novia, pero bueno, también no parece que no me gustan las cosas fáciles porque mi novia es polaca y vive en Polonia, entonces bueno, al final estoy entre aviones, que si familia en España,
pero
que
muy cómodo,
si novia
hombre,
en Polonia, que
es
si...
muy cómodo. Para tu familia de Badajoz, anda que no, claro, le gustaría tener a un hijo en Dinamarca con la novia en Polonia, porque está muy bien conectado. Bueno. Si fuera otro sitio, pero Badajoz, anda, claro, que no está bien conectado con Polonia y con...
Sí, bueno.
Claro.
Bueno, y de hecho mi hermano es de origen etíope, o sea, la mezcla la tenemos entera.
¿Tu hermano es de origen
familia? Somos
etíope.
Muy internacionales.
Joder, qué maravilla, de familia, muy bien. ¿Y te gusta el fútbol o vas porque...? Espera, ¿qué está pasando?
No,
espera un segundo, que hay lío con Vinicius. ¿Qué le ha pasado a Vinicius?
Que han echado a un jugador de Venezuela, a González, por una entrada y Vinicius pues se ha ido a por el jugador. Se ha vuelto loco, no le ha gustado nada, están todos los jugadores... No,
es que le ha metido un viaje...
Sí, pero que la falta es a Martinelli la falta,
sí,
pero bueno, Vinicius que está por ahí, ha pasado, ha empujado, luego...
¿Qué hace?
Le han robado...
Vinicius ha simulado una agresión en la cara.
Sí. Y la falta de Martinelli tampoco ha sido para tanto, ¿eh?
Que luego la liga.
Un manotazo.
Espera, Felipe, que seguimos contigo ahora.
Aguántame, Felipe.
La falta es a Martinelli, sí, llega Vinicius.
Es un
Vinicius, tortazo en la cara.
Le da.
Se lleva otro manotazo.
Y él se gira, y es cierto que le golpea en la cara, pero...
Uy, ha pegado manotazo.
Pero bueno, se ha ido al suelo bastante dolorido para lo que parece el golpe.
Se ha cortado la señal ahora.
Sí, no quieren que sepamos lo que está pasando.
Pues justo ahora se ha ido la señal de... Ahora Vinicius ahí está.
Maduro lo ha cortado, Juanma.
En el... no te escucha. El partido es allí. O sea que...
A los madurinchi. Maduro.
Porque cualquier problema que llamemos a un teléfono,
sí,
o
un WhatsApp.
Ahí nos dicen.
Vinicius ha ido a encararse con el jugador y luego le ha pegado una torta.
Pero el viaje hacia Martín y le ha pegado un
ahora,
hemos en la cara.
Y Vinicius está diciendo...
Sigue hablando, protestando, con la mano en la boca, para que no se vea lo que dice. Y le van a quedar a esto 4 minutos y medio. Acaban de añadir 5, quedan 30 segundos. 1-1 sigue el partido, Venezuela con 1 menos.
Venga, Gonzalo, di la frase que... Pues es verdad que Vinicius estaba más tranquilo ya.
Sí, la verdad que... Sí, oye, pues ha cambiado Vinicius, ¿no?
Sí, sabía que le ibas a decir.
Se va a cumplir un año de la primera vez que se pronunció esa frase.
Felipe, ¿cuánto te ha costado la entrada para ver a España?
Pues mira, la entrada me ha costado 55 euros.
Bien.
Bueno. Y sí, bien, está bien. Y nada, que esto, lo que decías, que si soy fan del fútbol, soy muy fan del fútbol. De hecho, sobre todo fue... Bueno, yo de pequeñito, yo siempre he sido del Real Madrid, ¿vale? Me quito la máscara, yo siempre he sido del Real Madrid, gracias a mi tío Agustín, que me ha tenido equipaciones desde chiquitito.
¿Qué Agustín? ¿El portero?
No, mi tío.
No, pero pensé que podía ser sobrino de Agustín.
Sí.
Pero, hay dos Agustines en España, hay solo dos, y uno es el tío y otro es el portero.
Pero vamos a ver, dice, mi tío Agustín, que me daba equipaciones y tal, digo, pues a lo mejor es sobrino de Agustín.
No, pues de un tío generoso.
No.
Vale.
Un tío que es fantástico y que de verdad cada vez que vuelvo a España lo Agustín. Primero que hago es irme a ver los partidos de fútbol con él.
Muy bien.
Y nada, fue en la pandemia un poco que retomé el amor por el fútbol de la mano de, primero, mi amigo Javi, y segundo, de vuestro querido Julio Maldonado Maldini.
Muy bien.
Que me
se
tiene informado
arriba,
y me tiene... la verdad es que he aprendido mucho viendo fútbol con él.
Muy bien. Bueno, Felipe, pues nada. ¿Cómo se llama tu novia, Felipe?
Olivia.
¿Olivia?
¿Y es polaca? Pues sí. El nombre no es polaco, sí. ¿No?
Bueno.
Es con W, Olivia con W.
Ah,
como...
entonces sí.
Oligua.
Olivia.
Polska.
Bueno, Felipe, bueno, pues que lo disfrutes
si
mañana.
Me permití,
sí, claro.
Antes de cortarme, un saludito súper rápido.
¿Para quién?
Si
no Agustín.
Pues mira, un saludito a mi tío y a mi primo Agustín de la IZ, que los quiero muchísimo. Sí. Un saludo a mi abuela también, que escucha la COPE todo el día, todos los días.
Ah, qué bien.
Y bueno, una petición especial, que un saludo a mi amigo Fernando, que es del Racing. Y que está deseando que el Racing suba primero, así que bueno, a ver si se cumple.
Como lo que se te ve es que eres un tío súper feliz, porque dices las cosas, pero te entra la risa en cada frase. A mí eso me gusta mucho.
Bueno, a ver, también. Es también acabamos de salir de un bar.
Felipe, ya veía yo que Felipe iba como a la greca.
Se estaba viniendo arriba.
Hay que cubrir el frío de Copenhague.
Efectivamente.
Tranquilo, Felipe, que no eres el primero.
Es muy caro. El último. Tomarse una cerveza allí en Copenhague, ¿cuánto cuesta?
Bastante.
Pues mira, la verdad es que hemos venido a un bar súper barato y nos han salido a precio español, pero normalmente si tú te buscas una pinta de cerveza en un bar en medio del centro, te puede salir por 7 euros.
Bueno,
de 7 a 10, sí.
Ya no me extraña nada, se ha puesto Madrid imposible, no me extraña nada ya. Que Felipe,
sí, pero bueno.
Eres un tipo muy alegre, vuelve a entrar al bar y disfruta de la vida, que estos son dos días. Y Olivia está en Polonia y ojos que no ven,
corazón que no siente.
Un abrazo.
Han puesto los aspersores, Juan.
Hasta luego, un abrazo.
Que sí. Lo que pasa en Copenhague se quedan Copenhague.
Aspersores
para frenar a Brasil.
En Venezuela.
No había Vinicius.
Era Rafinha.
Sí, Vinicius quejándose mucho porque en medio de una jugada han saltado los aspersores y otra vez vuelven a salir a golpear al árbitro en la cara directamente los aspersores. Y Vini, porque se estaba quejando al delegado, al banquillo de Venezuela.
A ver, vamos a contar lo que está pasando. Han saltado en pleno partido. Vinicius está en guerra con el banquillo de Venezuela y con el juez de línea. Al que supongo
tampoco
que
exageres, Juanma.
Y los madre jugadores mía. Están tratando de meterlos con las botas. O sea, están tratando de meter el pitorro del aspersor para abajo.
Sí, Venezuela no sabe cómo parar el partido.
Sí.
Bueno, pero Brasil, cuidadito con los resultados que lleva, ¿eh?
Buah, es una bacala esta clasificación, Manolo.
Sí, se meten,
se meten todos.
Es que es terrible.
Bueno, se meten seis y el séptimo va a la repesca. De 10.
De 10.
Pero va quinto Brasil, ¿no?
Tercera,
Brasil va tercera. Tercera. Sí, bueno, con el empate va tercera.
Bueno,
se va a liar gorda al final.
La que tienen allí.
Sí.
O sea, sí, porque sigue todos los jugadores
están... Rafinha contra el entrenador de... Parece, ¿no? El entrenador de Venezuela.
Sí, están encarándose con todo el banquillo de Venezuela y a ver cuándo acaba esto, porque se añadían 5 minutos y ya se han cumplido.
Tremendo, ¿eh? Lo que se está viviendo en Venezuela. Con Brasil, minuto 95, a ver lo que añade el árbitro. Pero ahora parece que han conseguido meter los aspersores ya para adentro. Ahora les contamos el final del partido. Hoy le han preguntado a Luis de la Fuente por qué con la... ¿cuál es el central que se ha ido de la selección española?
Pau Torres.
¿Por qué no ha llamado a Íñigo Martínez, que está haciendo una gran temporada con el Barça?
Tan sencillo como que entran otros en mis planes y son con los que queremos contar. No es así, la respuesta es muy sencilla y sin ningún desaire. Simplemente que pensamos en otros jugadores.
Bueno, frío, distante.
Bueno, yo es respetable. Yo creo que no le convocan por un tema de un tema de planificación de futuro. Por la edad de Íñigo Martínez, yo creo que le llaman.
¿Cuántos años tiene Íñigo Martínez?
Bueno, pero con los centrales 30. Que tiene tan jóvenes...
Más, 33.
Yo creo que tiene más, sí.
Ahora veo.
Hombre, si
33 años hizo en mayo.
Pero entonces, ¿se ha puesto en la selección española un límite de edad?
No.
Pero has descartado a Nacho,
pero, coño, si
que
fue
más
Nacho
o menos
a
era
a
de esa edad. Entonces, si descartas a Nacho y llevas a un jugador de esa edad, pues ya los argumentos que tenías para no llevar a Nacho se te pueden caer, que no sea lo deportivo, porque Laporte juega también en Arabia.
Yo creo que en esta historia, vosotros tenéis que recordar que Íñigo Martínez no vino en su momento, no con Luis de la Fuente, sino que no vino en su momento, porque te acuerdas que dijo que prefería quedarse porque psicológicamente no estaba preparado, cuando era Luis Enrique el entrenador, creo recordar, ¿no?
Sí, creo que en la Eurocopa de...
Eurocopa 2020.
En la Eurocopa. Entonces, yo no sé lo que le ha pasado a Íñigo, es cierto, ahora mismo está en un nivel...
Luego regresó,
top.
Manolo, luego regresó a la selección.
Sí, sí, luego regresó.
Ha estado en dos listas con De la Fuente, y aquello pasó cuando era seleccionado Luis Enrique antes de la Eurocopa.
Lo que digo es que es cierto que él en momentos puntuales no ha estado y tampoco se ha sentado nunca en la selección. No me he rentado. Ahora está haciendo una gran temporada con el Barça. Para mí es el mejor central del Barça a día de hoy. Pero no sé quién ha dicho por ahí. Pero no sé quién ha dicho que la edad. Yo no creo que sea por la edad. Porque, repito, a la Eurocopa fue Nacho con 34 años.
Pero 33 años.
Pero en un momento diferente a la Eurocopa tiró de jugadores de experiencia porque había un grupo muy joven y necesitaba en el vestuario gente de experiencia. Ahora la Liga de Naciones en dos partidos en los que necesita un punto, es lógico también que tire de gente más joven, que no recurra
si no
a un
jugar,
central
si,
mayor.
Si el cuarto, el que ha venido que jugar sí es el cuarto central. Si hubiera venido Íñigo Martínez era el cuarto central. Y ahora mismo
bueno, entre Paredes y
Cubarsí,
el tercer central es Cubarsí.
Bueno, no, entre Paredes y Cubarsí, el tercer central es Paredes.
No, Manolo, lo que pasa es que no le
llamo
por lo de la brecha, que lo conté aquí, que no le va a convocar
por lo de la
brecha.
Sí, no le llamo por lo de la brecha,
luego,
pero luego la ha convocado.
La máscara, por eso, ahora
no, pero luego la ha convocado con la brecha, o sea que esa es una excusa que tampoco cuela. Sus centrales ahora mismo titulares son Vivian y Laporte. Cuando se recupere Lenormand, serán Lenormand y Laporte, y el tercero Vivian. O sea que por el cuarto habrá para pelear. Pero yo creo que ahora mismo es que Íñigo...
Yo creo, Manolo, que a Cubarsí no le convoca en primera instancia, yo creo...
No, te lo aseguro yo.
Porque yo creo que va con mucho cuidado con los temas que tiene que ver con
pero
el Barcelona desde la lesión.
Pero luego le llama, ¿no?
Sí, pero digo, desde la lesión de Gaby, yo creo que Luis de la Fuente va con mucho cuidado cuando tiene algo que ver
sí,
el Barcelona.
Pero luego le llama.
Que lo ha contado hoy en rueda de prensa, Manolo, ha dicho que...
Final, espera un momento, final en Venezuela...
Termina el partido en empate, Venezuela 1, Brasil 1... Y quiero escuchar después del partido si ha hablado Vinicius, porque recordamos ha fallado un penalti, ha acabado muy caliente, ha forzado también una expulsión y estaba en los últimos minutos todo el rato hablando con Cáceres, el jugador de Venezuela, por lo general hablaba con la mano en la boca, pero ha habido un momento que le ha dicho algo el jugador de Venezuela y se dio detrás diciendo ¿qué me has dicho? Y luego se lo estaba explicando también a Aramburu, jugador de la Real Sociedad. Así que veremos si queda en el campo o en las declaraciones de después nos enteramos si ha dicho algo que no debía el jugador de Venezuela.
Lo está celebrando ahora Venezuela, pero de momento no tenemos imágenes de lo que están haciendo los brasileños, que estaban súper quemados. Ahora ya con el árbitro, por haber añadido menos tiempo, porque pasó de los aspersores y no había añadido más. Pero bueno, 1-1. ¿Se queda Brasil cómo entonces en el grupo?
Brasil ahora mismo es tercera, aunque le puede adelantar Uruguay, está con 17 puntos. Brasil se va a clasificar seguro, más que nada es la imagen, sobre todo que sí que en el último parón ganó los dos partidos que tenía y quitó un poco las críticas, pero hoy otra vez empatando en Venezuela.
Vale. Estábamos hablando de la ausencia de Íñigo Martínez en esta convocatoria, a pesar de las bajas que se han ido produciendo. Y del resto, ¿algo más que destacar de las ruedas de prensa de Olmo y de la Fuente, Miguelito?
Bueno, de lo deportivo decir, Juanma, que esta mañana se ha celebrado el último entrenamiento en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas. Prácticamente lo ha completado Morata, ya ha pasado ese trámite de tener que estar 5 días sin poder entrenarse con normalidad después del golpe que recibió en la cabeza. Yo sinceramente creo que mañana no va a ser titular y el que se ha ausentado hoy del entrenamiento... con un proceso gástrico ha sido Fabián Ruiz. Ha dicho De la Fuente que espera que al menos mañana pueda formar parte de la convocatoria. Su puesto lo puede ocupar Merino. Ha llegado la selección con una hora de retraso a Copenhague. Estaban fijadas las ruedas de prensa para las 8 y prácticamente han empezado a las 9:10. Y luego, después del seleccionador, ha comparecido Dani Olmo. Mañana se cumplen 5 años de su debut con la selección. Lleva además 2 años sin conocer la derrota con la selección española. Ha valorado ese Balón de Oro para Rodri, dice que es bien merecido, que se alegró mucho por él, que también lo merecía Carvajal, por supuesto no ha citado a Vinicius, y luego también se le ha preguntado a Dani Olmo si tiene la sensación de que se le está descubriendo ahora, o si él ya sabía que jugando en el Leipzig, no todavía en el Barça, tenía el recorrido que está demostrando.
En ningún momento, yo ya lo sabía. A lo mejor habían algunos que se sorprenden o me conocen ahora que estoy jugando más en España, pero yo sabía lo que podía darle tanto al Barça como en la selección, en la Eurocopa y en ese sentido estaba tranquilo. Hablando del Barça, tenía claro que iba a ir bien, jugadores que conocía aquí de la selección y con los que jugaba y me entiendo a las mil maravillas iban a ser mis compañeros durante todo el año, así que no tenía ninguna duda y en ese sentido pues fue fácil.
¿Está hablando Rafinha o estaba hablando? Estaba hablando, creo, Rafinha. Ahora recuperamos las declaraciones de Rafinha después del partido de Brasil. Ah, no. Continúa hablando Rafinha. No sé si ahora lo hará en portugués o en castellano.
Que está creciendo bastante. Sí, está jugando buen fútbol. Y bueno, dar las felicitaciones por el partido. Sabemos que es difícil jugar aquí. Aún no perdieron los partidos en casa y bueno. Nosotros estamos trabajando a buscar las victorias.
Bueno, pues no ha hablado de los enfrentamientos de los minutos finales ni nada de eso. Si dicen cualquier cosa, como antes decía Millán, se lo contamos. Dinamarca tiene 7 puntos en el grupo, ¿no? Si no me equivoco, 10 España, 7 Dinamarca, ¿es?
Sí.
Tal cual, y si no gana, aparte de que se asegura la clasificación, si no gana, se puede terminar primera del grupo.
Se meten los dos de cada grupo, ¿no? Dos de cada grupo.
Los dos, sí. El que queda primero jugará la vuelta en casa de los cuartos. Casa,
y
sí.
Contra un segundo.
Y sí, claro. Un segundo que en teoría va a ser un buen segundo.
¿Podría haber un Biscotto mañana? No
creo.
¿No?
No creo.
¿Para qué?
¿Y si no juega Morata, juega Samu Morodion?
Yo creo que no.
¿Por qué no? Por los galones, hombre.
Los galones. Yo creo que va a jugar Oyarzábal.
Yo creo también.
¿Y Casado tiene opciones o no?
Mañana de no. Inicio yo creo que tampoco. Luego de salir o de ser titular contra Suiza el lunes en Tenerife, si ya estamos clasificados, puede. Pero vamos, yo creo que mañana más o menos sería Raya en la portería, con Porro y Cucurella en los laterales, con Laporte y Vivian como pareja de centrales. Si no está bien Fabián, supongo que jugará Merino al lado de Zubimendi. Y yo creo que Olmo, Pedri, Nico Williams y Oyarzábal. Podría haber alguna variación, pero por ahí pueden ir los tiros.
Oye, y una pregunta. ¿Quién va al frente de la expedición de la selección española? O sea, ¿quién, es decir, quién?
Yo creo que en teoría Álvaro, ¿no?
De la federación.
Sí, Álvaro de Miguel, el secretario
general. General, sí.
Álvaro de Miguel.
Álvaro es el que está llevando ahora mismo todo el peso de la federación, porque llevamos un año prácticamente sin presidente, entre convocatorias, sin habilitaciones, al final es un año entero.
Pero Álvaro de Miguel, ¿y hay alguien más ahí alrededor, conocido, que le acompaña a alguien?
No, vamos.
Hombre, van presidente de federaciones.
Sí, bueno, claro, de las territoriales. Pero... irá. Ten en cuenta que el que representa en la final de los Juegos Olímpicos a España, en el oro olímpico, es Luis de la Fuente. Porque Álvaro estaba con las chicas, en el bronce. Sí.
Te voy a decir una cosa. Claro. Imagínate la desgobernanza que hay ahora mismo la federación, que en la embajada de España en Dinamarca, aquí en Copenhague, estaban un poco sorprendidos porque no habían recibido ninguna comunicación de la federación. Normalmente cuando España, el equipo, va a alguna ciudad, siempre contacta con la embajada para cualquier cosa, para recepción del embajador, sí, que sí. Necesitéis. Pues no ha contactado a nadie. Yo creo que tienen tanto problema y ese vacío de poder que ahora mismo están ahí, en tierra de nadie.
Bueno, Lama, es que ahora mismo hay un vacío de poder porque hay una gestora. Y además, claro. Recordemos que hay una gestora que no puede hacer prácticamente nada. De hecho, el otro día la Liga pidió el partido de Miami, que lo tiene que autorizar la federación, y nadie en la federación lo quería autorizar para que no inhabilitaran a nadie. Tuvieron que consultar al CSD si podían autorizar ese partido. O sea, que fíjate qué punto. O sea, nadie quiere tomar ninguna decisión porque el último que tomó una decisión lleva 2 años inhabilitado.
Miguelito, ¿algo más desde Copenhague?
Un par de detalles. Mañana van a calentar los jugadores con una camiseta solidaria en la que se va a poder leer el lema «Jugamos por vosotros», con las banderas de la Comunidad Valenciana y de Castilla-La Mancha, y que el próximo 22 de noviembre se sortearán esos cuartos de final de la Nation League y conoceremos nuestro rival para esa eliminatoria que se va a celebrar a finales del mes de marzo del año que viene.
Un abrazo, Miguel. Disfrute.
Ahora mismo los rivales son eliminatorias chulas. O sea, nos puede caer la Francia de Mbappé, porque imagino que estará en marzo Mbappé en la selección. Nos puede caer Países Bajos o Croacia.
Eso sería semifinales.
No, sería cuartos. Los cuartos.
No, eso sería cuartos.
Cuartos, ida y vuelta.
Te veo puesto, David.
Sí. Está preocupadísimo de eso. Sí,
y la Final Four en junio.
Miguelito, una pregunta. ¿Cuántos partidos de España llevas tú?
Es verdad.
Pues no lo tengo actualizado.
¿No? ¿Actualizado?
Bueno, no lo tengo
pues dale
aquí.
A F5. No, a ver si sale.
Estaremos Excel. 280 pero, por ahí, más o menos, pero no es exactamente
si
el número.
Tienes un cuaderno de la selección.
Sí,
saca,
sí,
tira,
sí,
tira
sí,
el cuaderno, sácalo.
No está numerado.
Miguel, un abrazo. Gracias.
¿Sabes que se ha perdido el cuaderno de la selección?
No, pero lo he encontrado, lo he encontrado.
Se lo había perdido, no sabes cómo.
Lama, ¿te vas o te quedas?
Quédate.
Lo que tú me digas, yo estoy a tu entera disposición siempre.
Muchas gracias. Pues entonces...
te vas.
¿Ya quieres echar, no?
Bueno, buenas noches.
¿Cómo esta semana entera? Pues me voy.
Quédate, Manolo.
Haz lo que tú quieras. Quédate, aquí mandas.
No, no, quédate. Yo lo que tú me digas. Yo soy un empleado.
¿Qué dicen los oyentes?
Empleado. Del mes. Empleado, sí. Empleado del mes.
Felipe de Copas en Copenhague y yo en la cama escuchando a Juanma Castaño. ¿Qué dura es la vida? En Copenhague no hay atascos porque casi no hay coches. Casi todo el mundo se mueve en bicicleta y no hacen cola, van al mogollón. Lo que hay en Bruselas, y esto nos lo han dicho varios oyentes, Juanma, no es el Manneken Pis, es el Manneken Pis. Sí.
Entonces igual vi otro yo.
No, Manneken es que se está viendo al
final. Uno más pequeño.
Hemos entendido
todo.
¿Cómo
todos, se dice? Manneken Pis. Manneken Pis. Perdón, perdón.
Manneken.
Otro decía, lo llevo pensando varios años, el Vinicius de Brasil no se parece en nada al del Madrid, le pasa como hace muchos años a Messi con Argentina. Yo vivo en Francia y aquí le dan caña a Mbappé a la que pueden, mucho más duros que la prensa española. Otro le hace una pregunta a Gonzalo Miró. Dice, ¿qué es más aburrido, un partido del Atleti o un partido de Francia?
Uf, de Francia.
Imagínate un Atleti-Francia.
Un Atleti-Francia, cuidado con eso. A ver, pero te diría que probablemente Francia.
Y mira, y otro sobre tu comentario sobre Ranieri. Dice, Juanma, 73 años no es tanto. Yo tengo 75 y estoy hecho un chaval. Y te gano corriendo seguro.
¿Seguro? No, si yo no lo digo... Lo que digo es que la gente mantiene la energía de querer seguir trabajando a los 73 años. Les admiro. Claro. Porque yo con 47 no tengo energía para trabajar.
Ya, mira.
Ni ganas.
Estaría en casa, ¿sabes?
Sí, y escuchad lo que nos manda este oyente en un audio.
Una hora para que sea mayor de edad. Cumplo 44 años. Me llamo Antonio y soy panadero. Ya desde pequeño mandaba a mi padre audio para felicitarme el cumpleaños. Le hacía mucha ilusión de que me felicitaseis el cumpleaños. A ver si después de 44 años pues me lo podéis devolver, ya que fui uno de los oyentes que le cantó el cumpleaños feliz a Juanma con la colaboración de Joseba y toda la cuadrilla. Entonces, pues nada, yo os agradecería, la verdad, que pues, me felicitaseis.
Antonio.
En directo, me cantaré el cumpleaños feliz. Ah, sí. Oye, que a cambio de eso tengo que mandaros unos panes. Pues nada.
Juanma y yo,
Yo por un pan.
Yo la Traviata. Tenemos buenos panes, ¿eh? De centeno, de maíz, que está muy rico. Hogazas buenas, pero, buenos panes, venga, una.
No, ha dicho Juanma y yo.
No, pero vosotros, el coro. Yo dirijo, no,
que ya vendrá. Ha dicho compañía.
El pan es para vosotros,
¿no? Que ya vendrá por el pan, ni una amiga os vais a llevar. Vamos a cantar solos.
Una, dos y tres.
Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos Antonio, cumpleaños feliz.
Pan de hogaza.
Esto es la panadería.
Felicidades, Antonio.
Antonio, esto es la panadería. Ya puedo,
como magdalenas, unas cuantas.
Como mandes meter una baguette congelada, vamos, prepárate.
Y ahora el himno de la Real, le vamos a cantar. El himno de la
Real. 12 y
con
12.
La guitarra.
12 y 12. Lama, quédate, ¿eh? ¿Cómo lo pasé anoche? Un combi trajo embutidos, otro queso.
Hombre.
Y cuando abrí la botella de Fuentespina de Ribera del Duero, bueno, la que se lió. Lo pasamos genial. Creo que Fuentespina fue la clave absoluta. Esto, sin duda, hay que repetirlo con Fuentespina.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Los nazis tenían un centro desde donde observaban Gibraltar. La misión de mi madre era ir con la cámara al muelle.
¿Interesante?
¿Los jóvenes lo han tenido siempre igual de difícil o este paradigma es difícil?
No, el problema es que ahora hay jóvenes que luchan sin esperanza ninguna.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
El paciente con COVID persistente, que es la disautonomía.
El apetito prácticamente no va de la mano conmigo. El corazón a veces estando en reposo se alborota.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 31.900 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.